Radio Educativa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Reciban un saludo de Beatriz Santamaría desde el control técnico y de quien les habla, Miguel Minaya, en nombre del equipo que realiza este programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A partir de ahora y hasta las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, la UNED, la Universidad Pública a Distancia, les ofrece un programa en el que la educación y la cultura se convierten en protagonistas. Les ofrecemos este espacio desde la radio pública, Radio 3 de Radio Nacional de España en FM, todos los sábados y domingos del curso académico. También pueden seguirnos a través de Internet, acudiendo al portal de nuestra universidad, www.uned.es, y una vez en esta página, buscar Radio UNED. Aquí pueden escuchar los programas online y también los emitidos con anterioridad. Los espacios que hoy les ofrecemos se centran en buena parte de los cursos y carreras que pueden seguirse a través de la UNED. Así tendrán ocasión de escuchar los siguientes programas. Aula de Filología, Revista de Geografía e Historia, El Espacio de la Facultad de Ciencias, La Voz de la Pizarra, del Programa de Formación del Profesorado, Revista de Informática, El Espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Revista de Economía, El Espacio Matrícula Abierta y el curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años que cerrará nuestra emisión. Así pues, si están decididos a permanecer en nuestra compañía, vamos a entrar de lleno ya en el contenido educativo. El primer espacio que les ofrecemos es Aula de Filología. En Aula de Filología de esta tarde nos acompaña Juan Victorio. Juan, buenas tardes.
Buenos atardeceres.
Muy bien, buenos atardeceres. Como él dice, si él lo dice, que es profesor de filología, yo lo subrayo.
Es que es el atardecer.
Eso es. Vamos a ver, Juan Victorio es profesor titular en la Facultad de Filología de la UNED. Ya le conocerán nuestros alumnos y nuestros oyentes. Él siempre me pide un programa a principio de curso para hablar de la primera parte y otro siempre cuando comienza la segunda parte para hablar de esta segunda parte, es obvio. Han terminado ya los exámenes, profesor Victorio, en todos los alumnos ya pues se pueden haber tomado uno o dos días de descanso nomás y seguir con el ritmo que han, creo yo, que han empleado durante esta parte del curso. En esta segunda parte se trata en su asignatura de El Amor Cortés.
Así es.
Pues una pregunta amplia para entrar en materia. ¿En qué consiste el amor cortés, sobre todo? ¿Cuál es su filosofía, su esencia, por decirlo de alguna manera? Y bueno, yo creo que ahí vamos a entrar ya en mucha materia, luego ya desarrollaremos más, ¿no?
Muy bien. Bueno, para empezar, habrá que matizar lo del adjetivo cortés, ¿eh? Es un adjetivo que los propios cortesanos no aplicaban. Los que iniciaron y practicaban el amor cortés lo calificaban de fino amor, y esto es una palabra muy importante, en tanto que si nos atenemos solamente a Cortés, pues tendremos que hablar de un ámbito bastante reducido y con una connotación social que, aunque siempre está, no es lo más importante. Sin embargo, si se le aplica el adjetivo fino, nos permite ver que esta finura, que es lo que pretendían, era la característica principal, el objetivo al que se dirigían. Es decir, el que se dedicaba, al que sentía este amor, lo que pretendía, contrariamente a otros amores, porque todos los amores persiguen lo mismo, persiguen una consecución del placer. Lo que pretendían estos fino amadores era ni más ni menos que refinarse a sí mismos, hacerse dignos, hacerse elegantes, hacerse personas exquisitas. Gracias a lo cual, pues la dama en cuestión pues tendría que fijarse necesariamente en él, pensarían que él es el mejor, el más digno, la persona marginal a la cual se le podría conceder esa recompensa que siempre buscaba. Así que es fino amor. Este fino amor, como acabo de decir, pretendía la consecución de un placer, la consecución de una dama, indiscutiblemente, lo cual entraba en contacto, o mejor, en confrontación directa con la filosofía emanada de la Iglesia, por cuanto, como acabo de decir, iba a perseguir la consecución de una mujer y por tanto iba contra cierto mandamiento, o mejor, ciertos mandamientos, uno de los cuales prohíbe no hacer el acto y otro de los cuales, y este es importantísimo, prohíbe no desear, prohíbe desear la mujer de tu prójimo. Ahora se diría en vano. Efectivamente, el amador, el fino amador, que es la terminología que hay que emplear, perseguía con su poesía y con su manera de ver y de considerar la situación, perseguía, como acabo de decir, la mujer, y no en vano, para lo cual tenía que esforzarse en ese refinamiento al que he aludido antes. Un refinamiento que iba no solo por lo, digamos, intelectual, sino también por lo físico. Leyendo el Gomón de Lagos, que los estudiantes tienen que leer, podrán constatar que esa finura iba desde el aseo personal. La elegancia personal era gente que vestía, digámoslo en términos actuales, Armani, o fino, de marca. Hoy Armani no viste precisamente a los más finos. En fin, valga la metáfora. También tenía que ser un buen deportista, también tenía que ser un buen artista, tenía que probarse y mostrarse mejor, el mejor, en aquello en que él se consideraba capaz. Y, por supuesto, tenía que tener unas dotes anímicas e intelectuales. Ser fino, ser, acabo de decirlo, ser sensible, ayudar siempre al prójimo, en fin, un caballero.
Tiene mucho de superación personal, entonces, por lo que
es una superación continua, y esto es todavía más peligroso para la doctrina eclesiástica que el desear la mujer de tu prójimo. Por cuanto, un personaje así, considerado por los demás y quizás por sí mismo como superior, pues tendría que ver a los que le rodean y que no fueran así, bastante inferiores, o, volviendo a la terminología actual, bastante cutres. Y un individuo así es un individuo difícilmente gobernable. Es un individuo que roza la rebeldía o la automarginación, y eso le puede causar también muchos problemas. Problemas para consigo mismo y, desde luego, problemas para con sus allegados, si no los más próximos, un poco los un poco más lejanos. Entonces, esta idealización de la dama y también del que pretende a la dama, hacía de un individuo muy diferente a aquel que quería los poderes, sea el poder político como el poder eclesiástico. El poder político quería buenos vasallos. Ahí está el Cid para demostrarlo. Y el poder eclesiástico, pues, al humilde de corazón. Entonces, una persona de estas no se adecuaba precisamente a ninguno de los dos esquemas preferidos. Es por eso por lo que, uniendo este objetivo prohibido en este mandamiento, y también teniendo en cuenta ese deseo que se tiene de hacer del hombre un vasallo, es por lo que este movimiento y esta filosofía fueron atacadas desde muy pronto. Fueron atacadas, primero frontalmente, para lo cual les llamaban loco amadores, y después, más sutilmente, cuando vieron que la batalla estaba más o menos perdida, lo que hicieron fue convertir a la dama, que era aquella por la que se hacían tantos esfuerzos, convertirla en la Virgen, o convertirla en algo así como un amor platónico, algo que sirve solamente de referencia para dar una idea de un concepto abstracto de la belleza, etcétera, etcétera. Es decir, volver a la religión, volver a lo angelical. de manera que el individuo estuviera de alguna manera siempre
sometido.
Siempre sometido.
En todo caso sería maquillar el origen de ese espíritu de superación, ¿no?
Y de
conseguir ese logro.
Los poderes siempre quieren primero reprimir. Cuando no pueden reprimir, entonces maquillan. Y cuando no consiguen tampoco esto, pues entonces tachan de locos y terminan marginándolos. En cualquier caso, se tiene que tener en cuenta algo muy importante. Quizás por lo que acabo de decir hasta ahora, pues a lo mejor se cree que el amor es un juego puramente sexual, un entretenimiento de fin de semana. Hay que tener en cuenta que el amor es una cosa muy importante. Es muy importante en la vida de cada individuo, desde luego. Pero además de que es importante para la perpetuación de la raza, para la diversión personal, el estar enamorado hace que el individuo, hombre o mujer, los hace superindividuos. Entonces, el individuo del que hoy se habla con tanta frecuencia, que tiene estrés y cosas de esas, ese estrés pues probablemente puede ser vencido por sentimientos tan elevados y tan exigentes como el amor. Así que el amor es algo más que una relación hombre-mujer, es un deseo de superación, y eso es siempre, siempre, siempre peligroso, y más en una época de globalizaciones.
¿Y qué proyección en el tiempo tuvo esta filosofía amorosa, esa forma de entender el amor, el fino amor, que me ha gustado el término?
Pues en mi discurso anterior ha quedado ya un poco pergeñada esa historia. Primero empieza con este fin amor, después continúa con este amor platónico que he citado antes, siglos más tarde. Se continúa después con el Renacimiento, se vuelve a hablar del sufrimiento de amor y de la locura de amor y de la destrucción por amor. Mientras tanto, o antes de llegar al romanticismo, tenemos a Don Juan, el personaje de Don Juan, que es un fino amador. Habría que hablar de la diferencia que hay entre un fino amador y un fino seductor. Uh-huh. Y un maldito burlador. Esos son temas que merecen debates diferentes. Y después del romanticismo, pues queda en la actualidad, aunque ahora cada vez se oyen menos, los boleros. Los boleros.
¿Se puede enlazar con eso?
Sí, los boleros son absolutamente hijos o nietos del amor cortés. No hay más que pensar en la letra de cualquier bolero, en donde se dice, por ejemplo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Eso es lo que diría un fino amador en la Edad Media. Incluso aunque no me digas ven, yo lo voy a dejar todo. O sea que el bolero incluso se ha quedado un poquito corto. Pero en los boleros se habla más o menos desde el mismo sentimiento visceral y probablemente con el mismo objetivo. Como yo, no hay nadie, por lo tanto estás perdiendo el tiempo pensando en otros. Yo soy el mejor porque te lo he demostrado, te lo he demostrado sufriendo continuamente, te lo he demostrado pensando en ti, haciendo haciendo un valle maravilloso. En fin, todo lo mejor es tuyo. Y por supuesto, amor eterno. Eso no hay que olvidarlo, el amor eterno. El firme amor. Antes hemos hablado del fino amor, ahora conviene hablar del firme amor. Es una cosa que tenía que decir, que tenía que presentar y de lo que tenía que convencer el fino amador. Porque la dama, al parecer, prefiere un amor firme. Tengo que decir también, y vuelvo un poco a la Edad Media, que una realización, digamos, un manual al uso para no ya los grandes seductores, es decir, de los que encantan y conquistan por sus dotes, adulterando eso, se llega un poco al arcipreste de Ítaca, que da reglas exactas para conquistar a una mujer. Este ya da trucos mientras que la filosofía del amor cortés o de del fino amor era una filosofía, el arcipreste ya da trucos para conquistar a esa mujer, ¿eh? Para eso se vale pues de mil artilugios y de alguna persona que otra, como la Celestina, la trata con mentos, etcétera, etcétera. Por cierto, la Celestina tenemos a Calisto, que es otro fino amador. Y ahí se ve perfectamente el aprecio, o mejor, el poco aprecio que la sociedad les tenía a los fino amadores. Calisto resulta ser al principio alguien excelente, pero conforme transcurre la acción, el autor tiene todo interés en mostrarnos que es un tipo vil y que lleva a la destrucción, la propia y la de los que lo rodean, sobre todo de su enamorada. Hay muchos, en esta época, hay muchas cárceles de amor, infiernos de enamorados, etcétera, etcétera. Quieren hacerle al hombre desistir de esa tendencia. Como he dicho, querían crucificarlo.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología y que nos acompaña el profesor Juan Victorio. Juan Victorio es profesor titular de Literaturas Hispánicas, una asignatura de quinto curso del plan antiguo, ya diremos, de Filología Española, y que nos está hablando del tema que se trata en la segunda parte del curso, que es el amor cortés, el fino amor, como él ha dicho, y yo recojo el término. Me interesa, profesor Victorio, hablar ahora un poco de la otra parte. Estamos hablando del amador, del fino amador, el que entra en el perfil del amor cortés, pero me interesa hacer una especie de estudio sociológico, hablando en términos de hoy día, ¿cómo era la sociedad que produce ese amor, ese tipo de amor?
Vuelvo a retomar una frase que dije al principio. Si nos atenemos al adjetivo cortesano, parecería como que la cuestión se desarrollaba solamente en un ámbito, en el de la corte. Las cosas no son exactamente así, aunque desde luego en la corte se daba. Hay que tener en cuenta el hecho siguiente para explicar el amor cortés. En la Edad Media, la gente no se casaba, era casada. Esto desde la corte del rey hasta la casa más humilde, probablemente. Es decir, los matrimonios servían para establecer alianzas, para extender territorios, para aportar manos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los niños y las niñas, no solo las niñas, que es en lo que se fija la gente generalmente, los niños también, eran casados desde su más tierna infancia, o prometidos, ¿eh? Venía a ser igual. Por lo tanto, cuando llegaba el momento de la boda, llamémoslo así, podría resultar, y resultaba con mucha frecuencia, que ni ellos ni ellas se habían visto nunca. No se conocían en absoluto. Ellos sabían que tenían una obligación perentoria, y era tener inmediatamente un hijo, porque para eso se habían casado. El hijo era el punto de unión de las diferentes fuerzas. Pero una vez hecho el hijo, digamos, su compromiso, el hijo o los hijos, el compromiso quedaba más o menos ya resuelto. El problema social se resolvía perfectamente. Otra cosa es el problema personal. Es decir, esta chica o este chico que es casado a veces a los 15 años, sin conocer en absoluto, no voy a decir la vida, sino, y ni los sentimientos en general, sino tampoco la otra persona, ¿cómo se podía enamorar de ella? Entonces el que se enamorara de ella o de él era un verdadero milagro, era un auténtico milagro, porque lo más normal es que este sentimiento, que es el sentimiento amoroso, que es un sentimiento un poco arbitrario, un poco locuelo, etcétera, etcétera, ese sentimiento que es también muy, muy individual, cada uno lo tenía que sentir o lo podía sentir, lo sentía por cualquier otra persona. En ese sentido, el adulterio estaba a la orden del día. El peligro de adulterio era inmenso. Y los ejemplos que se dan en la historia sobre adulterios son infinitos, La historia del adulterio es más grande que la historia de cualquier otra cosa.
La que nos han contado, por lo menos.
¿Eh? Que la que nos han contado, por lo
sí,
menos.
Sí, 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 sí. Nos han contado que la dama en la Edad Media estaba oprimida, reprimida, recluida, con un cinturón de castidad, lo cual es rigurosamente falso. Entonces, esta dama y este caballero, cuando sentían el amor, y dado que no lo sentían por su pareja, lo tenían que sentir por otra. La cuestión era que tenían que convencer a esta otra de alguna manera. Tenían que llegar a ella primero y convencerla después. Para convencerla, precisamente, pues se desarrolla esto que acabamos de citar en la primera parte, es decir, una teoría y una práctica amorosa, de manera que hiciera, y aquí tengo que hablar del sector masculino, de manera que hiciera que el individuo, que era el que tenía que moverse, fuera una persona absolutamente maravillosa, refinada, la mejor. Así las cosas podría contar en tener bastante éxito. Y es por eso por lo que se hace esta poesía y se desarrolla esta ideología. Solo pues se puede desarrollar en esta sociedad en la que el adulterio es el pan nuestro de cada día. Y es por eso por lo que el amador también y toda la poesía cortesana pues fue atacada, como he dicho al principio de esta misión. No hay otra razón. Y así a lo largo de toda la historia. Entonces, es cierto que esta filosofía amorosa se desarrolla en una época histórica en la que domina el feudalismo, y muchos estudios de gente que se ocupa de este tema, pues hace hincapié sobre todo en esta cuestión feudal. Se trata a la señora, mejor dicho a la dama, como si fuera el señor feudal a la que había que rendirse en cuerpo y alma. Bueno, eso es una contingencia, porque acabado el feudalismo se siguió pensando de la misma manera, cuando ya no había señores feudales. En definitiva, la señora era ese ser superior que después, como he dicho también anteriormente, fue suplida por la Virgen, los milagros a la Virgen, los loores a la Virgen, etcétera, etcétera, y más tarde por el platonismo. Pero en definitiva es una época en donde el individuo, por las circunstancias matrimoniales que se le imponen, tiene que buscar una espita y tiene que buscar una satisfacción. Esa es, grosso modo, la situación que se da en estos siglos de la Edad Media, pero como he dicho anteriormente, también traspasa las fronteras de la Edad Media. Y si nos venimos al bolero, ¿quién dice que el que compone un bolero no está pensando también en una señora casada? ¿Eh? Porque el que dice que si tú me dices ven, lo dejo todo, tiene que tener unas circunstancias bastante difíciles para que eso sea un mérito. ¿Eh? Porque si está absolutamente libre no tiene que dejar nada. Es decir, es siempre que el individuo se encuentra en una situación, en principio opresora, de la que quiere salir para conquistar un paraíso, más o menos. Esta es, grosso modo, las circunstancias en las que se puede desarrollar este tipo de amor.
Muy bien, profesor Victorio, vamos a llegar ya al final, porque el tiempo, como siempre, se nos queda corto, pero me gustaría que hiciera aquí una reflexión en voz alta dedicada a los alumnos, a los estudiantes de su asignatura, repito, literaturas hispánicas de quinto curso, y decirles así directamente cómo deben abordar los estudiantes el análisis del amor cortés.
Pues quizás con una frase se podría resolver este problema. El amador cortés, o la poesía cortesana llevada, perdón, la ideología cortesana llevada a la poesía, se podría decir que es un producto de un piquito de oro. Es decir, una persona que sabe convencer, independientemente de que sea sincero o no, puede serlo y entonces es un seductor, un conquistador, o puede ser solamente un truco y entonces es un burlador. Pero en fin, en cualquier caso tenemos un piquito de oro, tenemos un Don Juan, un auténtico Don Juan, no el Don Juan de Tirso, que ese siempre es casi un estafador. Entonces, lo que hace, en lo que consiste esta parte, pues sencillamente van a tener, como en la primera, un poema, el cual van a tener que decir los recursos que se dan en este poema. ¿Cuáles son los recursos que se pueden ver aquí? Primero, con respecto a la primera parte, hay la diferencia no solo de del protagonismo, que es masculino, sino también del hecho de que en esta poesía no hay símbolos. Por lo tanto, todo lo que se dice en los textos significa lo que significa. Eso es una dificultad que no van a tener. Tienen que tener en cuenta que si quieren convencer, tienen que hiperbolizar. Es decir, tienen que exagerar. Así que la hipérbole va a ser una de las de los recursos más frecuentes. Los términos más absolutos son los que se van a emplear. Desde el punto de vista de la sintaxis, esto es muy interesante. Desde el punto de vista de la sintaxis, si digo que tiene que convencer, esto significa que tiene que razonar, tiene que hacer un razonamiento bastante falaz. Estamos hablando de un piquito de oro, no hay que olvidarlo. Es decir, va a intentar convencer la lógica de la otra por mediante la exageración de uno mismo. Así que, aunque los términos van a ser, como acabo de decir, hiperbólicos, exagerados, etcétera, etcétera, el planteamiento va a ser de una lógica aplastante. Y va a ser una especie de silogismo. Si yo soy tan maravilloso, si de vos dicen tantas virtudes que yo cumplo, la conclusión tiene que ser que os desprendáis, que os entreguéis a mí. Esto es, grosso modo, lo que se dibuja más o menos en cada uno de los poemas. Dicho todo lo cual, sería oportuno que los alumnos hicieran una disociación entre su función, la función del poeta, que es hacer poemas, y después la del yo lírico. El poeta a lo mejor no está enamorado. El personaje que aparece en su poesía, sí. Esto es una cosa que tienen que tener muy presentes. Porque a veces el poeta escribe por encargo. Uh-huh. Si él amara también por encargo, pues las cosas serían diferentes. Así que tienen que hacer esta disociación entre autor y personaje lírico. Y esto vale para cualquier otro poema. No es necesario saber la vida de los autores, ni saber si el autor estuvo o no estuvo enamorado. Hay que ver si la obra es una obra magnífica. No si tuvo éxito y la señora se entregó o no se entregó después. Eso pertenece a la anécdota, eso pertenece a las gacetillas. Y lo que nos interesa, este es mi punto de vista al menos, en literatura, es que nos fijemos en las obras literarias, no en los autores, por muy dignos o indignos que sean.
El texto, como siempre, profesor Juan
Victorio. El texto, hay que ir al texto. Eso la es. Literatura es letras, no eso. Vidas. ¿Qué hay vidas que hacen comprensible ciertas letras? Sin duda, no puede ser de otra manera. Pero no podemos caer en el engaño, o en la trampa, o en la desviación, o adulteración, a través de un X poema, intentar reconstruir la posible circunstancia vital de ese poeta. Eso es dedicarse ya a los programas de televisión de famosos.
Y aquí no tienen cabida. Muy bien, profesor Juan Victorio. Siempre se me queda corto el tiempo. Yo creo que nos ha hecho una exposición muy clara y muy precisa de lo que es el amor cortés, el fino amor. Me voy a quedar con ese término. Y yo creo que los alumnos lo tendrán en cuenta y espero que sí lo hagan. Muchas gracias por su participación en este espacio y hasta una nueva ocasión. Buenos atardeceres.
Bueno, ha sido un placer también dirigirme con tan buenas preguntas a tan buenos alumnos.
Muchas gracias.
Hasta aquí el espacio Aula de Filología. Nuestra sintonía volverá a sonar de nuevo el próximo sábado con un nuevo espacio que estará dedicado a lengua inglesa y que correrá a cargo de la profesora Isabel Soto. Por nuestra parte, nada más. Gracias por la atención que nos han prestado y recuerden que continúan en compañía de la UNED, la Universidad Pública a Distancia, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Ahora tienen ocasión de escuchar Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.